Llega de la mano de nuestro compañero y amigo Dante Roffi, el rinconcito de los y las cínicos. Dante, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Juan, buenos días, Héctor, y por supuesto, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Tierra Campesina.
Siempre un placer tenerlo al aire.
Aquí estamos, hoy va a ser un rinconcito que el costado irónico y un poco más jocoso lo vamos a tener sobre el cierre del rinconcito, que prometo un cierre con Carnaval Carioca para hoy.
¡Opa!
Y al principio va a ser un poco más reflexivo y donde vamos a abundar sobre varios de los temas sobre los cuales los cínicos del día de hoy nos van a dejar terreno fértil para avanzar.
Muy bien.
Y antes de comenzar, y porque lo tratamos la semana pasada, cuando hablábamos de el nuevo incidente de la minera Barrick Gold, digamos que antes de ayer, con mucha celeridad, la justicia de San Juan volvió a habilitar a la minera para que comience a operar en la mina Veladero. Realmente llama mucho la atención porque en los días previos, desde el gobernador hacia abajo, todos habían criticado a la empresa canadiense y sin embargo la justicia una vez más nos demuestra que está del otro lado de lo que debería ser la justicia y habilita a que la empresa vuelva a operar, yo creo, hasta el próximo derrame, porque es difícil creer en que esta empresa, que ya ha tenido dos episodios similares y quizás haya tenido otros de los que no nos enteramos, a partir de ahora empiece a hacer las cosas bien. Así que lamentablemente en estos días vimos cómo la población de Hachal tomó el municipio para reclamar que las propias autoridades del municipio tengan una participación más activa en cuanto a la defensa del medio ambiente y a la defensa de todos aquellos que viven en Hachal. Bueno, insisto, una vez más, lamentablemente la justicia nos demuestra que está del lado de los que infringen la justicia y no de los ciudadanos a los que la justicia debería resguardar.
Sin ninguna duda, y permitime que agregue un dato que no me parece menor. Justamente, seguramente no desde lo ilegal o desde lo irregular, sino desde la impresentabilidad de que el juez que estaba a cargo se tomó unos días y la subrogante que asumió no podía, entonces terminó siendo un juez de paz el que toma la medida de rehabilitar la apertura de la Barrick o el trabajo de la Barrick.
Un juez de paz que seguramente primero de haber estado celebrando un casamiento y acto seguido fue y reabrió la mina Veladero.
Así, hace o sea, algo así.
Absolutamente impresentable. Pero bueno, dejemos esto atrás y vamos ahora sí al inicio de los audios de este rinconcito de los cínicos. Adelante.
La propuesta va a ser que vamos a sacar un decreto en las próximas horas, que las retenciones en la soja van a bajar 0,5 por mes desde enero, 30 de enero del 18 a el 30 de diciembre, 31 de diciembre del 19. Creemos que eso va a aproximar muchísimo a lo que habíamos visto originalmente. Eso nos va a permitir que todos ustedes tengan certidumbre, la misma certidumbre que esperamos conseguir con una ley de semillas, que va a delimitar claramente cuál es el espacio de incumbencia de cada sector dentro de la producción alrededor de la semilla.
Bueno, a los cínicos les suele pasar este tipo de cosas, que lanzan propuestas muy altisonantes y después tienen que ir poco a poco acomodándolas al tiempo. Al presidente Mauricio Macri, que dijo esto que acabamos de escuchar el lunes en la Quinta de Olivos, durante su campaña había dicho que la reducción de las retenciones a la soja iba a ser de un 5% anual. Entonces, en diciembre de 2015, cuando asumió, redujo un 5% del 35 al 30, y por supuesto, en el campo todos esperaban que este año redujera otro 5%, del 30 al 25. Es por eso que desde el campo lo venían presionando al gobierno para que cumpliera con su exigencia. Pero el gobierno, de cínicos, sabía que si avanzaba con una reducción de otro 5%, iba a quedar absolutamente en evidencia frente a una sociedad que está reclamando por la crisis que hay social en la actualidad y porque las cuentas fiscales no le cierran. Entonces estaba en una encerrona de qué hacer, ir adelante con la promesa y favorecer otra vez al campo, o, como todos en el gobierno decían, salvo el presidente Macri, no cumplir con esa propuesta de campaña. Bueno, encontraron esta forma de decir que van a reducir las retenciones a la soja un 0,5% mensual desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019, cuando suponemos Cambiemos va a entregar el gobierno. Pero digamos que el cinismo de Macri en este audio no está básicamente en esto de las retenciones, sino que está en el final del audio, donde Macri, para justificar esto de la no quita del 5% de retenciones que el campo pedía desde ayer, les dice que les va a aportar previsibilidad al campo con una nueva ley de semillas. Y lo que dice Macri es, la misma certidumbre que esperamos conseguir con una ley de semillas que va a delimitar claramente cuál es el espacio de incumbencia de cada sector dentro de la producción alrededor de la semilla. Es decir, no dice nada. Y todos sabemos que la ley de semillas que el gobierno está impulsando es una ley de semillas que va a estar muy en línea con lo que las empresas multinacionales, proveedoras de semillas, están exigiendo. Pero incluso el gobierno está teniendo el problema de que las empresas les piden todavía más de lo que el gobierno está ofreciendo. Así que también ahí el gobierno de los cínicos está en un problema, porque si bien les está dando mucho del negocio a las multinacionales semilleras, las multinacionales quieren absolutamente todo. Quieren que los productores no puedan guardar semilla, y si guardan semilla tengan que pagar todas las veces que la usen una regalía a los generadores de esos eventos transgénicos. Yo creo que finalmente este año no va a haber ley de semilla porque no se están poniendo de acuerdo entre el gobierno y las multinacionales.
Sí, y sumo una tensión, Dante, ahí que tiene que ver con las multinacionales y productores grandes, que hay cláusulas de ese tipo de proyectos de ley que tampoco le convienen, ni hablar del campesinado, ¿no? Pero entre ellos, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Por eso digo, el cinismo a veces te deja expuesto a estas cosas, porque del otro lado, los grandes sectores, los grandes ganadores de estos sistemas, creen que el gobierno les tiene que dar todo. Y cuando el gobierno a lo mejor, en vez de darle el 100%, les quiere dar el 80%, estos sectores dicen, no, ¿cómo? Me tenés que dar el 100%, si vos gobernás para mí. Claro. Bueno, los cínicos quedan expuestos a este tipo de situaciones, que incluso van a encontrar sectores que los corran por derecha a ellos. Así que, bueno, acá vemos cómo el presidente Macri presenta una supuesta ley de semillas que va a dar certidumbre y ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre el gobierno y los sectores que van a ser absolutamente favorecidos por esta ley.
Así es. Bueno, al final Pinedo va a tener razón, que eran si los corren por derecha quiere decir que son de izquierda, va a tener razón Pinedo, un cínico habitual.
Quizás vamos hacia eso, a que ellos se dejen correr por derecha para poder justificar su costado izquierdista en cuanto a la gobernabilidad. En fin, sigamos adelante y vamos a escuchar al presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, aliado del gobierno de Cambiemos, Mario Negri. Adelante.
En forma paralela también hubo una caída de la actividad económica, pero que hoy ya tiene algunos signos en algunos sectores que creo que son importantes, que son bastante significativos y que hacia marzo, abril, todo indicaría de que se va a mantener. Por otra parte, es la primera vez que estamos por debatir un presupuesto después de 10 años que es verosímil, que tiene grado de realismo, que a nadie le causa asombro de decir que es un proyecto de presupuesto dibujado, que prevé una pauta inflacionaria posiblemente en una banda del 12 al 17, pero un poquito más baja, no mucho más baja de la que prevé mucho de en el sector de economistas, que prevé una tasa de crecimiento más bien baja, es decir, que no está sobreestimada, que aumentó el presupuesto en obra pública. pública más del 30%, lo mismo en las políticas sociales, un gobierno al que le dicen que es absolutamente de derecha, liberal, y sin embargo es capaz de decirle al campo que hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio.
Bueno.
Me dijiste que el humor iba al final.
Sí, el humor va al final. Esto es humor que hay que desglosarlo un poquito, porque Mario Negri dice muchas cosas, apela una vez más a ese realismo mágico propio del mundo de Cambiemos, de que todo va a estar muy bien hacia adelante. Negri habla que ya hay indicadores positivos y que hacia marzo o abril se van a mantener. Es decir, que el resto del año lo damos por perdido. Pero hay algo muy interesante, que cuando uno lo escucha a Negri así, de corrido, quizás no lo llega a reconocer. ¿Qué es lo que está diciendo cuando habla del presupuesto? Y ahí con Héctor hemos preparado, vamos a volver a escuchar un segmento del audio. Escuchen muy bien lo que dice cuando comienza a hablar del presupuesto verosímil que Cambiemos ha presentado en el Congreso. Escuchémoslo.
Más bien baja, es decir, que no está sobreestimada, que aumentó el presupuesto en obra pública más del 30%, lo mismo en la política.
Vamos a corregir el audio, vamos un poco más hacia atrás en el audio. Si querés, Héctor, lo ponemos desde el arranque y yo lo paro donde está la frase que tenemos que destacar. Adelante.
En forma paralela también hubo una caída de la actividad económica, pero que hoy ya tiene algunos signos en algunos sectores que creo que son importantes, que son bastante significativos y que hacia marzo, abril, todo indicaría de que se va a mantener. Por otra parte, es la primera vez que estamos por debatir un presupuesto después de 10 años que es verosímil, que tiene grado de realismo, que a nadie le causa asombro de decir que es un proyecto de presupuesto dibujado.
Ahí estamos. El propio Mario Negri, presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, aliado del gobierno de Cambiemos, dice que están por debatir un presupuesto verosímil, que tiene grado de realismo, y dice el presidente del Bloque de Diputados de la UCR que a nadie le causa asombro decir que es un proyecto de presupuesto dibujado. Lo dice él, no lo decimos nosotros. Tiene grados de realismo, que a nadie le causa asombro decir que es un proyecto de presupuesto dibujado.
Claro. Y si tomás los números que da después, está claro que es dibujado.
No, pero él te está diciendo que no causa, que a ellos no les causa asombro decir que es un presupuesto dibujado. O sea, es tal el grado de mentiras que ellos dicen constantemente que ni siquiera se dan cuenta de que su subconsciente los está exponiendo cada vez que salen a hablar.
Termina diciendo la verdad.
Exacto. O sea, el presupuesto está dibujado. Y después cuando él avanza en los datos y dice que prevén una pauta inflacionaria del 12 al 17%, nos empezamos a dar cuenta lo dibujado que está. Bien. Porque los privados están hablando de una inflación que va a estar entre el 20 y el 25% para el año próximo. Entonces vos ahí ves cómo los números no cierran. Y después Negri agrega que hay un aumento en el presupuesto para la obra pública de más del 30%, cuando que en este año la inflación estuvo entre el 40 y el 45%. Uh-huh. Es decir que no hay un aumento de presupuesto para la obra pública, más bien hay un recorte, porque vos cuando haces un presupuesto tenés que agregar el índice de inflación, si no, no estás aumentando. En tal caso estás recomponiendo, o en este caso del gobierno, estás achicando el presupuesto. Y un caso emblemático dentro del presupuesto de 2017 es el caso del INTA. El INTA tuvo el año pasado un presupuesto de 4.374 millones de pesos. Y este año el gobierno, dentro de su presupuesto, le da una partida de 5.112 mil millones de pesos. Y eso es un aumento del 17%. Una vez más, frente a una inflación del 40, el INTA va a perder casi un 20% de sus ingresos en términos reales. El INTA había pedido 6.400 millones de pesos para poder funcionar y el gobierno le da 5.100 millones. Hoy desde el INTA están advirtiendo que les va a faltar fondos para pagar a 500 trabajadores e incluso dicen que está en riesgo un programa emblemático del INTA como Cambio Rural. Uh-huh. Estas son las cosas de las cuales los negri no nos van a hablar. O sea, van a decir un montón de mentiras y van a evitar hablar de los organismos que se quedan sin financiamiento y un organismo clave como el INTA, que en los últimos años ha tenido mucha más presencia en el territorio y no ya siendo un organismo a favor o en beneficio de los grandes productores. Bueno, quizás una vez más vamos a ir hacia un INTA que solo se focalice sobre las producciones extensivas, sobre la producción de soja, de maíz, y comience a dejar los territorios que había ido ganando en los últimos años, lo cual sería una pena grande.
Es la continuidad de esa explosión que hubo a principio de año en torno a los recortes, a los despidos y demás.
Exacto.
Y queda un remanente y el INTA como una institución muy legitimada quedó en la lista de los intocables y bueno, vemos que no es así, digamos.
Exacto, pero con este ejemplo de Negri, veamos que cada vez tenemos que escuchar mucho más cuando hablan los funcionarios de este gobierno, porque dentro de sus declaraciones siempre vamos a encontrar estas metidas de pata donde los subconscientes de los funcionarios hablan más que las propias lenguas de los funcionarios. Así que es interesante ver cómo entran en contradicción todo el tiempo y cómo aceptan que este presupuesto o este proyecto de presupuesto está absolutamente dibujado.
Ojo que no cualquiera tiene un afilado Dante Roffi que está ya con la cuestión semántica de la frase buscando ahí el error. Así que
pero
bueno,
como dice el refrán, el que busca siempre encuentra.
Así es.
Y más en el gobierno de Cambiemos.
Oh, ni hablar.
Vamos a un conocido, a un cínico conocido, el jefe de gabinete Marcos Peña, un audio muy corto, casi que lo vamos a dejar pasar, pero escuchémoslo.
Sabemos que fue un año duro, sabemos que fue un año de transición, un año donde se restringió la capacidad de consumo, donde se vio afectada la actividad, pero estamos absolutamente convencidos que estamos en el final de esa transición, en los procesos meses finales, que en el próximo vamos a crecer, en el próximo vamos a crecer en empleo, vamos a tener inflación más baja, y que eso va a ser el comienzo de un proceso muy positivo.
Vamos a crecer empleo. Pobre tampoco Marcos Peña, no le salen muy bien las palabras, entonces se va atropellando él mismo. Está muy contento por los indicadores que empiezan a dar bien. Una pena, porque el mes pasado el indicador de los despachos de cemento, que es un indicador muy importante porque tiene que ver con la construcción, uh-huh, el mes pasado le había dado positivo, entonces habían empezado a decir la construcción comienza a despegar. Bueno, lamentablemente en el mes, en este que acabamos de transitar, septiembre, los despachos de cemento cayeron un 11.1%, es decir, que ese brote verde, como ahora el gobierno a los indicadores que le dan positivo lo llama brotes verdes, bueno, este brote verde del despacho de cemento se marchitó prácticamente antes de empezar a crecer, porque en septiembre cayó, insisto, un 11.1%, lo cual implica que la construcción no estaría recomponiéndose al nivel que el gobierno que representa Marcos Peña estaría deseando. Y como dijimos que lo íbamos a pasar de largo, pasémoslo de largo a Marcos Peña, dejémoslo, y vamos directamente a Susana Malcorra, canciller de la Argentina. Adelante.
Lo que hemos generado es un espacio de diálogo amplio con el Reino Unido, y como parte de ese comunicado, el Reino Unido, en esa declaración conjunta, acepta la referencia a la cuestión de la soberanía que está en disputa. El comunicado es una cosa habitual en cualquier visita de un país extranjero al nivel de vicecanciller hacia arriba, es decir, es normal que lo hagan o los vicecancilleres o los cancilleres o los presidentes en caso de que sea una reunión a nivel de cancilleres. Como detalle, el lunes estuvo el presidente Temer y hubo la emisión de un comunicado conjunto por parte de los dos presidentes, es decir, que es de forma, es habitual, y yo les diría Nosotros consideramos que es muy positivo haber logrado, por primera vez en muchos años, un comunicado conjunto donde cada una de las partes adhiere a un cierto lenguaje y que, como les digo, el lenguaje incluya la referencia a la cláusula de la soberanía.
Bueno, Susana Malcorra, canciller de la Argentina, esto lo dijo el miércoles en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Yo voy a intentar no tratarla muy, muy, muy duramente, porque justamente ese día, pobre Susana Malcorra, se enteró que su aspiración de ser electa secretaria general de la ONU, como lo habíamos adelantado ya en este espacio, quedó absolutamente descartada. De hecho, en la última votación, Susana Malcorra quedó sexta, con apenas 5 votos. E incluso, o insólitamente, uno de los que vetó a Susana Malcorra fue el representante del Reino Unido, con quien ella había estado firmando este acuerdo, este tratado,
que ella comunicado, decía él.
Claro, comunicado que ella hoy plantea como algo muy positivo. Digamos que este comunicado lo que dice es lo siguiente: en un espíritu positivo, ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989 se aplica a este comunicado conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, recordemos, hoy ocupadas por el Reino Unido, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados. Dentro de este acuerdo, ambas partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto, acordaron el establecimiento de 2 escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Es decir, lo que dice este acuerdo es que van a trabajar en forma conjunta para que se pueda desarrollar la economía de las Islas Malvinas.
Para ellos.
Claro, y una vez más digo, están ocupadas por el Reino Unido. Y cuando la canciller y el canciller del Reino Unido se ponen de acuerdo en decir que este acuerdo, este comunicado, como lo quieran llamar, se va a atener al párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, lo que dice esa declaración es tan sencillo como lo siguiente: nada en el desarrollo o contenido de la presente reunión o de cualquier otra reunión similar ulterior será interpretado como, 2 puntos, un cambio en la posición de la República Argentina acerca de la soberanía, jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas.
No, ¿en serio?
Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos. Punto B. Un cambio en la posición del Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial marítima sobre las Islas Malvinas. Es decir, este párrafo lo que dice es que ni la Argentina ni el Reino Unido van a dar marcha atrás con su reclamo. Entonces, ¿de qué diálogo de soberanía hablan? Si están haciendo referencia a un párrafo donde dice las Malvinas son argentinas, dice Argentina, claro, las Malvinas son inglesas, dice el Reino Unido. Sobre ese párrafo, que ambas partes se mantienen en su posición, es que la canciller argentina se sienta a hablar con el canciller del Reino Unido y acuerda, la canciller argentina, habilitar el desarrollo económico, hidrocarburífero, pesquero de las Islas Malvinas, hoy ocupadas por el Reino Unido. A ver si queda claro lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, con una escala de los vuelos, una cosa que voy a decir.
Sí, o sea, lo que hacen es, no se avanza sobre la discusión específica de soberanía, y sí se avanza sobre lo que el Reino Unido quiere avanzar, que es despejar todas las trabas que el kirchnerismo le había impuesto al desarrollo económico de las Islas Malvinas para que ellos se puedan desarrollar. Como lo decíamos semanas pasadas, A cambio de supuestas inversiones, el gobierno de Mauricio Macri está entregando la soberanía de las Islas Malvinas, porque los está habilitando a los ocupantes de las Islas Malvinas a generar un desarrollo económico que va a ser en beneficio de los propios habitantes hoy de las Islas Malvinas y del Reino Unido. Es decir, un despropósito absoluto que la canciller Susana Malcorra presenta como algo muy positivo en la Cámara de Senadores. Realmente lamentable, porque estamos volviendo a la época del menemismo, donde se intentaba seducir a los isleños, como si a partir de esa seducción los isleños mañana vinieran a decirnos queremos ser argentinos. Sabemos que la cosa no funciona así, pero el gobierno lo intenta presentar de esa manera. Hasta ahí Susana Malcorra, Juan.
Muy bien.
Continuamos y
Susana Mabel Malcorra.
¿Eh?
Susana Mabel Malcorra.
Susana Mabel. Avanzamos en este inicio de Carnaval Carioca con las declaraciones del presidente Michel Temer. Adelante.
Eu assumi recentemente a presidência da República Federativa do Brasil e logo cuidei de fazer a primeira viagem a um país da América do Sul e da América Latina, vindo à Argentina. Dizia a sua excelência, o presidente Macri, que assim procedemos, tendo em vista, em primeiro lugar, os laços históricos que nos unem há muitíssimos anos. Mas mais do que isso, talvez, a identidade de posições que nós encontramos hoje do governo brasileiro com o governo argentino presidido pelo presidente Macri.
Está claro que hoy por hoy, como dice el presidente actual de Brasil, después del golpe hacia Dilma Rousseff, hay una identidad de posiciones, dice él, entre su presidencia y la presidencia de Mauricio Macri. Hay tanta identidad que, por decirlo así rápidamente, en el mismo momento que el Fondo Monetario estaba en Argentina, también estaba en Brasil, y como en Brasil recomendaba ajustes fiscales, también lo hacía en Argentina. Es decir, hay una identidad hoy por hoy de posiciones entre Temer y Mauricio Macri absoluta. Y es tanta la identidad que hay entre estos dos gobiernos que estamos reeditando un viejo aviso publicitario de la AFIP que decía lo siguiente, el aviso. A ver si ustedes se acuerdan. Adelante.
Y ahora, todo bom, todo legal.
Exacto. Y están buscando un protagonista para esta publicidad. Y creo que lo encontraron. A ver, escuchemos si lo hace bien.
Para nosotros con Brasil está todo bien, todo joya y todo legal, ¿no? Así que a eso apostamos.
Ah. Ahí estamos.
La primera, aclaramos, es de una vieja propaganda de la AFIP.
Exacto. Y creo que ya vamos a empezar a escuchar ahí, si Héctor lo larga directamente, el tema que habíamos preparado para hoy, para un poco ilustrar todo este cierre de columna. A ver, Héctor. El carnaval llegó, nos dice Caetano Veloso, que lo seguimos escuchando así como fondo en esta despedida de este rinconcito del día de hoy.
Impecable como cada día de antes. Impecable, dijo este periodista con Eduardo Amadeo.
Impecable, ¿se acuerda? Impecable.
Se ha vuelto muletilla, le digo.
Es buena para tenerla ahí siempre, a tiro.
La tenemos a tiro.
Bueno, ahí estaba entonces, todo yo y a todo legal, le decía Macri a Temer, por supuesto, entre ellos es coherente que esté todo legal y todo yo y a... Pero realmente me causa un poco de risa, un poco de bronca, un poco de rabia. Pero eso es la presidencia que tenemos hoy, así que acostumbrémonos.
Sin duda. Una última reflexión más vinculada a lo que ocurrió en Brasil es ¿qué evaluación tenemos que hacer de que los sectores progresistas de un país se tengan que... Porque recordemos que Temer fue vicepresidente de Dilma, digamos, no llega por un golpe fáctico, por este golpe institucional, golpe blando, porque fue vicepresidente de Dilma, son las alianzas que tuvo que tejer el PT para llegar. Digo, nos merece también una reflexión en ese sentido.
Sí, son de ese tipo justamente de alianzas que los partidos hacen para poder conseguir lo que necesitan para acceder, en ese caso, a la presidencia. Y después cada partido tiene que dar cuenta de esas alianzas, y como en estos casos están... son propicios a ser traicionados por esos antiguos aliados. Y es un poco lo que pasó en Brasil. Y también lo hemos visto, digámoslo, en la Argentina, con algunas alianzas que el gobierno anterior tuvo que hacer con algunos gobernadores, por ejemplo, impresentables, y que era difícil explicarlas, y que en definitiva hoy vemos como muchos de esos gobernadores están sentados a la mesa junto con Mauricio Macri sin ningún tipo de inconveniente.
Sí, sin duda, sin duda. Pasó en Brasil con Lugo y Franco también, ¿no?
Exacto.
En Paraguay, quiero decir.
Son las alianzas difíciles de explicar cuando se concretan, y que después uno no tiene que sorprenderse demasiado cuando esos aliados se dan vuelta y son traidores.
Y ahí
suele suceder.
Y ahí lo tenemos a temer. Dante, como siempre, un gustazo. Nos reencontraremos el martes.
Si Dios quiere, el martes nuevamente. Y ahí quedan con Caetano Veloso. Un abrazo.
Enorme abrazo.
Você tem ou não tenha medo, nego, nega, o carnaval chegou. Mais cedo ou mais tarde acabo, de cabo a rabo, com essa transação de favor. O carnaval é invenção do diabo, que Deus abençoou. Deus e o diabo do Rio de Janeiro, cidade de São Salvador. Não se grile, a rua Chile sempre chega pra quem quer. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Quem pode, pare, quem não pode, que dá bode, foge pra Praça da Sé. Você tem ou não tenha medo, nego, nega, o carnaval chegou. Mais cedo ou mais tarde acabo, de cabo a rabo, com essa transação de pavor. O carnaval é a invenção do diabo, que Deus abençoou. Deus e o diabo no Rio de Janeiro, cidade de São Salvador. Não se grile, a rua Chile sempre chega pra quem quer. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Quem pode, pode, quem não pode, que dá bode, foge pra Praça da Sé. Cidades maravilhosas, cheias de encantos mil. Cidades maravilhosas, os pulmões do meu Brasil. Você tem ou não tenha medo, nego, nega, o carnaval chegou. Mais cedo ou mais tarde acabo, de cabo a rabo, com essa transação de favor. O carnaval é a invenção do diabo, que Deus abençoou. Deus e o diabo no Rio de Janeiro, cidade de São Salvador. Não se grile, a rua Chile sempre chega pra quem quer. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Quem pode, pode, quem não pode, que dá bode, foge pra Praça da Sé. Cidades maravilhosas, cheias de encantos mil. Cidades maravilhosas, os pulmões do meu Brasil.